que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, con su sangre nos limpió de todo pecado. Amén. Dice también la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, con sus heridas, por medio de sus heridas, por medio de sus llagas, Él nos sana de toda enfermedad. Amén. ¿Verdad? Con su sangre nos limpió de todo pecado. Con sus heridas, con la llaga de Jesucristo, las heridas que le hicieron a Jesucristo, nos... Él nos sana. Por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios también, fíjense bien qué cosa más importante, dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice enriquecidos, no, tal vez no se refiere, hermano, a tener todos los bienes, sino que la palabra de Dios se refiere a que nosotros tengamos lo que nosotros necesitamos para poder vivir, para poder pasar, ¿verdad? Que tengamos que por lo menos que tengamos una vida solvente, ¿verdad? Que tengamos una vida solvente. Ahora bien, una persona también puede ser prosperada, puede recibir mucho de parte de Dios, dependiendo también, ¿verdad?, sus responsabilidades con el Señor, ¿verdad? Cuando, para el caso de la palabra, nos habla de que los hijos de Dios deben traer todos los diezmos al Señor, y dice, y ya en mi casa, y no ande ahora en esto, dice el Señor, sino salir a la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, con todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo hizo para liberarnos a nosotros totalmente de todo lo que nosotros vivíamos mal y pasábamos mal. Fíjense que hay otro texto en la palabra de Dios, solo lo hago como una referencia. Cuando el Señor está hablando en el libro de los Levíticos, en el libro de Deuteronomios, Él nos dice también en la palabra que todo el que es crucificado o todo el que es colgado en un madero, todo el que es colgado en un madero, es maldito, ¿verdad? O sea, como que dice, un ser contaminante. Y nuestro Señor Jesucristo también fue colgado en un madero, fue crucificado en un madero. Y con esa muerte del Señor Jesucristo en el madero, con esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero, Él se estaba haciendo maldición por nosotros, hermanos. Maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que todos los pecados que había en nuestra vida, todas las maldiciones que había en nuestra vida, desaparecieran. Porque Él se hizo maldición por nosotros para quitarnos todas las maldiciones, para quitarnos todos aquellos males que nos aquejaban, que nos dañaban, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas veces nosotros desconocemos todas estas cosas, y por desconocer todas estas cosas, nosotros seguimos creyendo, ¿verdad? Tenemos una fe, pero una fe negativa. Seguimos creyendo que nosotros debemos vivir de tal manera, porque así vivieron nuestros padres, así vivieron nuestros abuelos, así vivió todo el mundo. De la misma manera nosotros debemos vivir. No nos acostumbramos, no queremos salir, no queremos salir del viejo hombre, no queremos salir de la vieja creación, no queremos salir del hombre viciado, del hombre lleno de pecado, del hombre lleno de maldad, para vivir una nueva vida, la vida que solamente nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros seguimos creyendo, no, es que yo tengo que vivir así porque mi mamá y mi papá así vivieron y así nos enseñaron. Para el caso, tal vez en un hogar donde las muchachas nunca se casan, ¿verdad? Sino que siempre se van con su novio a vivir una unión libre, y de repente se cree que este es un patrón de vida y que así tiene que vivir toda la familia. Cosa que no debe ser así. Una cosa que no debe ser así. Nosotros debemos renovar siempre nuestra mentalidad. Como estábamos predicando la vez pasada, que no debemos nosotros adaptar al presente siglo, sino que también hay que irnos renovando. Y hay que irnos renovando en todo sentido. Cuando vamos descubriendo la palabra del Señor, nosotros nos vamos renovando en la palabra del Señor. Nosotros vamos cambiando nuestra manera de ser. Nosotros vamos cambiando nuestra manera de vivir, porque vamos encontrando un patrón bíblico. Ese patrón que es la palabra de Dios, para que nosotros caminemos conforme a Él. La palabra de Dios también nos dice, hermano, que si nosotros confesamos nuestros pecados, que el Señor Jesucristo, Él es fiel y justo, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado, oiga bien. Todo pecado es todo pecado. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros venimos delante del Señor y nosotros le decimos, Padre, de esta manera yo he vivido, esto es lo que he hecho, esta es la vida que he llevado al mundo. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tal vez usted puede recordar en una ocasión cuando el Señor Jesucristo andaba predicando y aquel hombre que era de una pequeña estatura, lo buscó, pero era imposible poder llegar donde Jesucristo estaba. Entonces dice la palabra que miró un árbol que estaba ahí cerca, y él dijo, él calculó y dijo, el Señor viene caminando por aquí. Él viene caminando, se para y le habla a la gente, le predica a la gente, viene caminando. Entonces, cuando pase por este árbol, de aquí yo voy a escuchar su mensaje. Y entonces él se subió al árbol. Cuando Jesucristo estaba en el árbol, estaba bajo el árbol, entonces el Señor Jesucristo miró, sintió que alguien estaba con ese deseo, con ese entusiasmo y con ese amor tan, tan especial. Entonces el Señor Jesucristo le dijo que bajara de ese árbol, que era necesario que el Señor posara en la casa de aquel hombre. Y aquel hombre había sido un hombre malo, había sido un cobrador de impuestos, y aquel hombre tenía por nombre Zaqueo, un cobrador de impuestos, un hombre perverso, un hombre malo, un hombre que estafaba totalmente a toda la gente, la estafaba, y el Señor tuvo misericordia de él. El Señor le perdonó, ¿verdad? Y el Señor estuvo dispuesto para ir a la casa de él, a comer con él, a estar con él. Y él le dijo al Señor: Señor, si en algo he defraudado a los demás, yo se lo voy a entregar cuadruplicado, se lo voy a regresar cuadruplicado. O sea, Señor, lo que yo le he hecho a la gente, lo que yo le he robado a la gente, yo se lo voy a regresar y se lo voy a entregar cuadruplicado, ¿verdad? Se convirtió al Señor, hermanos, y el Señor desde ese momento lo limpia de pecado, lo salva, lo hace una nueva criatura, porque él creyó verdaderamente en el amor del Señor Jesucristo. Él creyó que Jesucristo nos podía limpiar de todo pecado, ¿verdad? De todo pecado. Esto es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Cosas, hermanos, que el hombre no puede ser, el Señor Jesucristo las hace por él. Aleluya. Jesucristo las hace por nosotros. ¿Quién de nosotros? ¿O qué hombre es el que puede salvar a la humanidad? Precisamente este jueves, pero por asuntos de salud no pude presentarme a la iglesia, pero este jueves yo tenía que, el mensaje que tenía que predicar era sobre el libro sellado del Apocalipsis. El libro sellado estaba sellado con 7 sellos. Dice la palabra de Dios que Juan fue arrebatado al cielo. Juan fue arrebatado al cielo. Y dice la palabra del Señor que estando en el cielo, cuando él fue arrebatado al cielo, el Señor le mostró todo lo que iba a suceder. Él le mostró el futuro. Él le mostró el cielo. Él le mostró el trono de la gracia del Señor. Él se lo mostró. Se lo mostró. Pero también dice la palabra que había un libro que estaba sellado. En aquel tiempo, cuando se hablaba de libros, no se habla de los libros como los que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Dame un segundito, ¿no? ¿Sí? Estoy un poco incómodo, ¿verdad? Y así no puedo estar predicando con mucha autoridad. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que Juan lloraba mucho, porque no había en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, una persona que pudiera, abrir el libro. No había nadie. Y fíjense bien en esto. Habíamos nosotros creído en otros tiempos, ¿verdad?, que la madre de Jesús tenía cierto poder. En otros tiempos, pues eso nos enseñaba, ¿verdad?, que la madre de Jesús tenía cierto poder. Incluso se los enseñó de que la madre de Jesús se sentó a la diestra del Dios Padre, que Jesús a un lado y él al otro lado. Pero cuando nosotros miramos en la palabra de Dios y analizamos todo esto a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que ni la madre de Jesús podía abrir aquel libro, ni la madre de Jesús podía abrir aquel libro. Por eso el apóstol Juan llora tanto, porque no encuentra en el cielo, no hay nadie en el cielo, entre los ángeles no hay nadie que pueda, ni en la tierra entre los hombres no hay nadie que pueda, ni debajo de la tierra entre los que hay, entre todos los que han muerto, no hay nadie que pueda abrir el libro. Y entonces él llora mucho, derrama lágrimas, y entonces viene el ángel y le dice: no llores. No llores, te voy a dar una gran noticia. El león de la tribu de Judá, Jesucristo, Él puede abrir el libro. Él puede quitar los sellos del libro. Y ese libro, hermanos, no era nada menos, ¿verdad? No era otra cosa más que en aquel tiempo, cuando alguien era vendido, o alguien, o una tierra era hipotecada, entonces se daban dos, como quien dice, dos cartas de venta, ¿verdad?, o dos compromisos. Uno se lo llevaba la persona que había hipotecado su tierra, y el otro lo tomaba la persona quien había pagado por el precio, el dinero, lo que sea, por aquella tierra. Y si pasaba algún tiempo, no se presentaba el familiar más cercano de aquella persona que había hipotecado su tierra, si no se presentaba el familiar más cercano, ¿verdad?, si abría el documento, y se leía el documento, entonces la hipoteca prácticamente se perdía. El que había hipotecado su propiedad la perdía. Y este libro, este rollo que dice la palabra del Señor, que estaba sellado con siete sellos, hermanos, estaba sellado con siete sellos, era la hipoteca del hombre, la hipoteca del mundo, la hipoteca de nosotros. ¿Y sabe qué nos hipotecó a nosotros? Lo hizo nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos nos hipotecaron con el diablo. Ellos le tomaron el precio al diablo y ellos obedecieron nosotros quedamos hipotecados y nosotros estábamos a punto de perdernos, porque se necesitaba alguien de los seres humanos que pudiera llegar y que pudiera pagar el precio por nosotros, por los seres humanos. No había nadie en la tierra. Aquí es donde nosotros conocemos, hermanos, porque muchas veces se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que está en la verdad? Yo dicen que algunos escucho que los mormones están en la verdad. Escucho que los testigos de Jehová están en la verdad. Escucho que los católicos están en la verdad. Escucho que los musulmanes son la religión más grande del mundo y que los musulmanes son los que están en la verdad. Entonces, ¿quién es el que está en la verdad? Es la pregunta de la gente. ¿Quién está en la verdad? ¿El católico? ¿El evangélico? ¿El mormón? ¿El testigo de Jehová? ¿El musulmán? ¿El Rosacruz? ¿O cualquiera de las religiones de la India? ¿Quién está en la verdad? Nosotros llegamos a entender de todas las cosas. Todo el mundo estaba metido. Todo el mundo estaba empeñado. Todo el mundo estaba hipotecado. No había hombre sobre la faz de la tierra que pudiera rescatar a la humanidad. ¿Por qué razón no había hombre que pudiera rescatar a la humanidad? ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos, desde el momento en que nacemos, ya heredábamos el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Ya lo heredábamos, entonces prácticamente, ya desde que nacíamos nosotros, estábamos también tendidos y estábamos empeñados, estábamos comprometidos, hermanos. Estábamos comprometidos con el pecado. Nadie nos podía a nosotros salvar, nadie nos podía librar. Entonces no había hombre sobre la faz de la tierra que pudiera salvar al hombre. No había ángel en el cielo que pudiera salvar al hombre. No había persona que estuviera bajo la tierra que pudiera salvar al hombre. Y por esa razón es que Jesús, ¿cómo se llama? Es que Juan llora mucho. Hermanos, fíjense bien, el único que pudo salvar al hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y saben una cosa? Las religiones no quieren parecerse nada al católico. No quieren parecerse a las religiones al católico. Pero fíjense una cosa. La religión católica le habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando le habla de una Trinidad, le está hablando de un Dios, hermanos, de un Dios que está representado en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Algunos que tratan de desmeritar esto dicen no. En primer lugar, dicen, el Espíritu Santo no es persona. El Espíritu Santo es una fuerza activa. La electricidad es una fuerza activa. Usted sube el breaker, inmediatamente se electrizó o se electrificó todos los conductores de la electricidad. Es una fuerza activa. Pero el Espíritu Santo no es, porque el Espíritu Santo es un solo Espíritu como el Padre y es un solo Espíritu como el Hijo. Entonces el Espíritu Santo tiene las mismas atribuciones Santo es amor. El Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo se contrista. La electricidad no se contrista. ¿Quién me puede decir que la electricidad está, no quiere alumbrar esta noche porque está un poco molesta, porque los hermanos dejaron la luz prendida? Es que la electricidad es una fuerza activa. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo, cuando nosotros vayamos, se contrista. El Espíritu Santo, cuando nosotros ofendemos a alguien o decimos una mala palabra, se contrista. El Espíritu Santo, cuando nosotros cometemos una mala acción, se contrista. ¿Sabe hasta con qué se contrista el Espíritu Santo? Cuando yo estoy predicando aquí, ¿verdad? Y de repente hay alguna persona que tal vez está platicando o se está riendo o está en otra cosa. Y mire, ese es un elemento contaminante que el diablo mete, que usted no se imagina. Cuando yo comenzaba el ministerio, yo tenía bastantes adversidades, ¿verdad? Personas que estaban en contra. Estaban en contra del ministerio, con una lucha tremenda. Y se sentaban enfrente de mí y se codeaban. Hermanos, miren, si habrá cosas que controlan, centran y lo hacen, lo que va a decir es eso. Pero, bueno, Dios puso su mano sobre estas personas. No le voy a decir dónde está, porque Dios puso su mano sobre estas personas. Pero el Espíritu Santo es una felicidad, porque es el Espíritu Santo, es persona. Es persona, nada más, hermano. Es que nosotros tenemos la idea de que persona es el cuerpo, tenemos la idea, ¿verdad? De cada uno de nosotros, de que la masa corporal es la persona. Y recuerdo lo que decía don Gregorio Romero, el pastor que yo tenía. Decía, miren, hermano, decía, el cuerpo de nosotros es la casa donde nosotros vivimos. Nunca se me olvida eso. El cuerpo de nosotros, decía, es la casa donde nosotros vivimos. La persona nuestra, decía, está dentro de este cuerpo. Y a ver, eso, hermano, el cuerpo es material, pero el alma es inmaterial. El alma es inmaterial. Cuando el cuerpo queda, cuando la persona se murió, es porque el alma salió de la persona, porque la palabra muerte significa separación. El alma salió de la persona y el cuerpo sin alma ya no puede reaccionar, ya no puede pensar, ya no puede ordenar con el pensamiento. Entonces inmediatamente cae, ¿verdad? Inerte, sin vida. El otro día estaba viendo por la televisión, en el cuadro más terrible, una noticia donde le disparan a una mujer. Y se mira cuando le disparan, y inmediatamente que le disparan, hermano, y eso, tal vez en una película se mira diferente, pero aquí, que uno sabe que es cierto, que es real, ¿verdad? Porque en la película se cae, no se le cae el sombrero, ¿verdad? Y disparan con el arma de 6 disparos y hacen 20 y no le terminan las balas. Pero aquí es una realidad, y se mira cuando la mujer cae al suelo inmediatamente. ¿Por qué razón? Ese proyectil tocó una parte vital del cuerpo e inmediatamente hizo que el alma se separara del cuerpo, entonces el cuerpo cayó y el alma se separó. Dependiendo de la palabra de que el alma va a agarrarse para el cielo o va para el tiempo, para cualquiera de los otros. pues hermanos, no nos queremos parecer, pero es que es la verdad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué Dios Hijo? ¿Por qué le decimos Dios Hijo? Porque en Jesucristo hay una dualidad. ¿Sabe usted cuando me refiero a dualidad? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando hablo de dualidad, estoy hablando que en Jesucristo, hermanos, hay un perfecto Dios y hay un perfecto hombre. ¿Por qué perfecto hombre? Porque Jesucristo todo lo que hizo en este mundo no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre, y nunca Él pecó. Porque la palabra de Dios dice: si alguno de ustedes o quien de ustedes me redarguye de pecado. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Sabe qué significa eso? ¿Quién de ustedes puede decir o puede pelarme la cara diciendo que yo he pecado? Y puede comprobarme que yo he pecado de vuestro Dios. Eso es. Ninguno, hermano, puede conocer. Por eso dice la palabra. Jesucristo, sin pecado, fue tentado en todo, pero dice, sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no pecó. Sabemos, ¿verdad?, como el diablo le llevó el pináculo del templo, como el diablo le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí le dijo: si postrado me adorares, no vas a pasar por la muerte para que te conviertas en rey. Yo te voy a dar todos los reinos del mundo porque a mí me han sido entregados. ¿Y quién te los entregó? Se los entregó Adán, nuestro primer padre, Adán. Y el Señor Jesucristo al final le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fue tentado en todo. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo no vino a este mundo por voluntad humana, sino que por obra y gracia del Espíritu Santo, la madre de Jesús María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y de esa manera, hermanos, de esa manera, Él se formó como todo ser humano. Pero oiga bien, no es de voluntad de hombre, no es de pasión humana, viene del cielo. Entonces, desde ahí, hermanos, ya venció prácticamente, ya el diablo, ya su día lo tiene contados, porque en primer lugar, la madre le da el cuerpo semejante al nuestro, el cuerpo humano. Pero Él viene del cielo, porque Él es un solo espíritu con el Padre, viene del cielo. Entonces, por venir del cielo, ya el diablo no tiene nada que hacer con Él, no lo puede tomar, no lo puede considerar de lo suyo. Entonces ahí el diablo perdió y dijo: francamente, este ya se le fue, porque se formó en una mujer, pero no se formó de un hombre, sino que Él viene del cielo. Ya me perdió, pero es ser humano porque pero también en Él está la deidad, porque el Padre de Él es el Padre de Dios. Él puede crear de la nada. Tiene el poder. La deidad de Dios la tiene Él también. Entonces, hermanos, es por esa razón por la cual Jesucristo, siglos, sí, nos pudo salvar a nosotros, porque Él era un ser humano, y por ser un ser humano, era familia del ser humano, era familia del género humano. Entonces el diablo tenía la hipoteca, el diablo tenía el empeño de nosotros, y el diablo dijo: estos ya son míos, ya lo vencí, ya estos ya son míos, ya me pertenece. Pero cuando se necesitaba que alguien pudiera pagar el precio por nosotros, el precio de la hipoteca y el precio del empeño, y cuando Jesucristo viene, Él muere en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Ahí está, esa es la religión verdadera, que el único que nos puede salvar de todo pecado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Porque solamente la sangre de Jesucristo nos
porque no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Jesucristo fue el único. Pero usted analice y usted mire los grupos religiosos. Miren, si le da la gloria a cualquier hombre, a José Smith, hay un apellido Rutherford, también Rutherford, habla de una profetisa de Elena de Cual. Ya cuando aparecen estos hombres, ni aún la propia madre de Jesús pudo salvar a estas personas. Y por eso yo le digo, porque no hay nadie, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. No hay absolutamente nadie que pueda salvar a la... Miremoslo ahí para que confirmemos en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de cerrar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y oraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Oiga bien, Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que Él se iba a sentar en el trono de David, su padre, porque iba a heredar el trono de David, su padre. Por eso habla allí, ¿verdad?, que era del linaje de la raíz de la tribu de David. Era el león de la tribu de Judá. Jesucristo era de la tribu de Judá. Por eso, pues, a los judíos ahora en día, a los israelitas ahora en día, se les llama judíos a todos, ¿verdad? Pero antes a todos se les llamaba israelitas, pero como la tribu de Judá fue la que se levantó más que todas, y de ahí nació Jesucristo, a todos los israelitas ahora les llaman los judíos. Por cierto, son muy perseguidos en el mundo entero por el hecho de ser judíos. Por ese simple hecho son perseguidos en el mundo entero. Hermanos, la otra cosa que vamos a ver: la Biblia es la única fuente de autoridad. Esta es la palabra infalible de Dios. Por esta palabra nosotros nos movemos. Por esta palabra, hermanos, nosotros nos guiamos. Por eso es que siempre que venimos aquí predicamos esta palabra, porque esta es la fuente de autoridad que nosotros tenemos. Un día iba el hermano Alan Suazo a predicar al Sauce, y lo encontró un muchacho que estaba en otro camino, y le dijo: ¿para dónde vas? Le dijo él: te voy a predicar la palabra del Señor. ¿Y quién te ha autorizado para que andes predicando la palabra del Señor, como tú dices? ¿Quién te ha autorizado? Es una buena pregunta. ¿Quién te ha autorizado para predicar la palabra? Porque la idea del hombre, hermanos, es que tiene que haber un hombre para que autorice o nos autorice para predicar la palabra de Dios. Cuando Jesucristo en una ocasión dijo: vaya por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y quién te ha autorizado para que predique la palabra de Dios? Porque se nos ha metido la idea que tiene que autorizarnos un hombre en el mundo para poder predicar la palabra de Dios. Y vino alguien y le dijo: pues a mí me ha autorizado el Señor Jesucristo para predicar la palabra de Dios. Está mal, le dice, no es así. Tú tienes que ser autorizado para poder predicar la palabra de Dios. De lo contrario, no puedes predicar la palabra. Hace 2000 años le dice que Jesucristo me autorizó y por eso predico la palabra del Señor. Oiga bien, hermanos, esta es la palabra infalible. En una oportunidad, Pedro hizo un milagro. Oró y el milagro se dio. En otra oportunidad, a otro de los discípulos lo picó una víbora, ¿no? Cuando estaba en la isla de Malta, estaba haciendo un frío tremendo y vinieron a recoger ramas secas de árboles, hojas, para hacer una fogata. Cuando él agarró una rama, inmediatamente una víbora se le prendió en la mano y él se la sacó y así le dio. Y la víbora era muy venenosa. Usted sabe, la víbora del desierto seguramente tuvo que ser el crótalo o cascabel, que le llaman, que es la víbora del desierto. Y el cascabel, cuando es una víbora o una serpiente, que cuando pica de un solo inyecta todo su veneno. Entonces todo el mundo quedó asombrado, ¿verdad? Lo picó la culebra, lo picó la serpiente. Entonces estaban esperando porque ellos ya sabían cuánto era el tiempo cuando el veneno de la serpiente comenzaba a hacer efecto. Entonces estaban listos todos para ver. Dijeron: 5 minutos, 10 minutos, ya estoy. Ya cae. No. El apóstol sigue haciendo viviendo, alabando a Dios, glorificando a Dios, orando. Cuando pasaron los 15, 20, 30 minutos que miraron que él no caía, entonces le pusieron nombres de los planetas. A uno le pusieron Júpiter y al otro no sé cómo, bueno, no sé cómo. Y entonces se corrieron a buscar animales para sacrificarlos. A ellos, a los animales, a hacerles un sacrificio, porque dijeron: estos son dioses en forma de hombre que han descendido sobre la tierra. Y se arrodillaron, hermanos, se postraron ante ellos. Y viene el Pedro y le dijo: levántese, muchacha. Si yo también soy hombre igual a ustedes, ¿cómo se vienen a arrodillar ante mí? Arrodíllense ante Dios. Si Él es el único, hermanos, Él es el único que pudo morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. No podemos nosotros arrodillarnos ante nadie, sino ante el Señor, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Capítulo 4, Hechos 4, 4, 11 y 12 dice: este es Jesús, dice, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno busquemos otro ser sobre la faz de la tierra que nos pueda salvar a nosotros. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como le digo, la fuente de autoridad que nosotros tenemos es la palabra infalible de Dios. La palabra de Dios nos dice que no hay nadie más sobre la faz de la tierra en que nosotros podamos ser salvos, solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Por eso nosotros debemos acostumbrarnos a leer la Biblia. Todos los días leer la palabra de Dios. Todos los días leyendo la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos va abriendo nuestros ojos cada día para que vayamos entendiendo y comprendiendo mejor cómo son las cosas. Y en el libro de Filipenses también voy a tocarlo en este momento. En el libro de Filipenses, dice Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que estábamos hablando, miren, el cual siendo en forma de Dios, ¿cuál es la forma de Dios? Dios es espíritu, dice la palabra, y los que le adoran en espíritu y en verdad es a los que le adoran. Entonces dice: el cual siendo en forma de Dios, o sea, espíritu igual que Dios, no estimó el ser igual a Dios, no le importó, ¿verdad?, de aquella gloria, hermanos, un solo espíritu con el Padre. Por eso hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, hermanos, dejó aquella gloria, se despojó, ¿verdad? Se despojó. Yo recuerdo cuando los diputados tenían la, ¿cómo le llaman?, que podían, la inmunidad, ¿verdad? Podían cometer un crimen y no iban presos, ¿verdad? Porque había una ley en el país que los tenía inmunizados. Pero de repente alguien dijo: no es posible, porque en determinado lugar dice que un diputado mató a una persona y no cayó preso. Después ese diputado dijo: no fui yo el que lo maté, sino que el que lo mató fue el mayordomo de mi hacienda, pero yo, para que no fuera preso él, yo me eché la culpa yo solo, porque él tenía inmunidad. Pero cuando se debatió, hermanos, este decreto, se debatió, entonces ellos mismos, prácticamente los mismos diputados, se despojaron de su impunidad. O en otras palabras, si ahora, si comete un delito, puede ser detenido, porque ya no tiene impunidad. Pues Jesucristo era un solo espíritu con el Padre. No se aferró, dice la palabra, no estimó el ser igual. forma de siervo, no dice forma de hombre, nada más se dice, sino que dice forma de siervo, o sea, forma de hombre servidor, de hombre esclavo. Esa fue la forma que el Señor Jesucristo tomó, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó la gloria, un solo espíritu con el Padre, entonces se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? ¿Qué significa la muerte de cruz? Recuerdan ustedes, yo lo digo al principio, significa maldición, por eso dice y muerte de cruz, y muerte de cruz. En aquel tiempo y en aquel imperio que dominaba era el imperio romano, ellos sabían perfectamente bien cuando hablaban de muerte de cruz, porque la muerte de cruz era la peor muerte que se le podía dar a los seres humanos, porque esa era la pena de muerte que estaba en vigencia en el imperio romano, y esa muerte se le daba a los delincuentes más peligrosos o a los peores delincuentes de la sociedad. Y por eso dice la palabra, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte que existía. Con lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo. Así como se humilló como hombre, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, y en la tierra, los hombres, y debajo de la tierra, los muertos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo le encuentro la palabra de Dios y dice más adelante, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo no encuentro, hermanos, en la palabra de Dios algún texto que diga que a otro hombre se le dio, o a alguna persona, sea mujer o hombre, se le dio un nombre que sea sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, o para que los hombres puedan arrodillarse ante alguna persona más de la madre de la tierra. Solamente son Jesús. Hermanos, eso, cuando de veras nosotros, nuestro corazón está aferrado a Jesús, porque muchas veces estamos confundidos, nosotros no hayamos que hacer. Tanto más que yo que en el mundo, ¿y cuál voy a tomar? Porque uno dice, estoy en la verdad. ¿Y quién está en la verdad? Y a veces la gente dice, pues yo mejor no voy a ningún lado, porque vaya, y por creer estar en la verdad, tomo un camino equivocado. Un día mi hermana fue muy sincera y me dice, mira, yo te voy a decir una cosa, pues. Mis tías me hablaban de la religión de los testigos de Jehová y yo me decía testigo de Jehová. Pero fíjate que yo no sé quién es el que está en la verdad. Yo no sé quién es el que está en la verdad. Pero una cosa sí te voy a decir, Dios que me perdone. Porque si yo no estoy en la verdad, si yo estoy equivocado, Dios que me perdone, porque yo no lo hago por maldad. Yo lo hago por amor. Porque ese camino me mostraron y yo he creído que estoy en el verdad. Es ahí donde se termina la sinceridad de los hombres. El apóstol Pablo, hermanos, él no se había unido. Él tenía su religión, él era fariseo. Y él era un hombre de un gran privilegio, era un soldado romano, que tenía las dos nacionalidades, la nacionalidad romana y la nacionalidad judía. Pero él, cuando vio que su religión estaba siendo destruida, dijo: no, estaba conmigo. Y comenzó a perseguir a los destructores de su religión. Comenzó a perseguir a los cristianos, y a perseguirlos, y a arrastrarlos, y a sacarlos de la casa, y retiraba amenazas a muerte. La Biblia no dice que el apóstol Pablo mató cristianos, pero lo que dice es que mataron a un joven cristiano y que él pudo descenderlo y que no lo hizo. Eso dice la palabra. Hermanos, y él defendió su reino. Y vino el Señor y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué buscaba a los cristianos para perseguirlos, para llevarlos presos, para arrastrarlos, para golpearlos, para soltarlos, hermano? Y le dijo: ¿y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que es dar voces, que es dar patadas. ¿Qué quiere que haga, Señor? Mira, ve a tal lugar y ahí se te dirá lo que va a hacer. Y después el apóstol Pablo se convierte en un predicador de la palabra del Señor. Es que ahí es donde estamos. Fuente de autoridad que nosotros tenemos, que los cristianos tienen, la Biblia. Palabra infalible. La autorización la dio Jesús. Nada más nos podemos apoyar ante Jesucristo, porque a nadie más le ha sido asignado un nombre que sea sobre todos los nombres, para que en el nombre de tal persona se ponga toda rodilla. Solamente en el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Que pocas, fíjense que en la Biblia, en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero cuando alguien no quiere reconocer a Jesús como el Señor, le han cambiado ese versículo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y le han cambiado esa última parte, dice: y el verbo era un Dios con D minúscula. Si el verbo era un Dios con D minúscula, hermanos, entonces nosotros estamos perdidos, porque un Dios con D minúscula es un ídolo, como cualquier pedazo de barro, o cualquier pedazo de madera, o cualquier pedazo de oro, o cualquier pedazo de plata, o cualquier pedazo de metal que se le da forma. Ese es un ídolo. Ese es un Dios con D minúscula, pero el Dios con D mayúscula es otro, hermanos, y ese Dios con D mayúscula es el que nos salvó a nosotros. Porque si nosotros decimos que Jesús es un Dios con D minúscula, entonces no somos salvos. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es un hombre igual que nosotros, pero no es un hombre que vino del cielo, porque nada más un ser que viene del cielo es el que nos puede salvar a nosotros. ¿Qué le parece? Un Dios con D mayúscula. No podemos denigrar a Jesús. hay nadie. El único que puede abrirlo. El único que pudo comprar de nuevo. El único que pudo pagar la condena y el empeño de nosotros. ¿Y sabes cómo la pagó? Dice la palabra de Dios que no fuimos comprados con oro ni plata. No fuimos comprados con oro ni plata. Sino que nosotros, hermanos, fuimos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No con cosas corruptibles como el oro. Estábamos empeñados y Jesucristo vino a derramar su sangre. Y le dijo el diablo: ¿y vos quién sos? Y le dijo Jesús: yo soy el familiar más cercano del género humano, que un día pecó y que un día se arrepintió, que un día Adán te lo entregó. Y yo he venido a morir por ellos, he venido a pagar por ellos el precio de sangre. Lo que a ellos les correspondía como pecadores, a mí me lo han hecho. Yo he muerto en lugar de ellos. No pudo hacer nada el diablo. Por eso él abrió el libro, hermanos, donde estaba todo lo que esperaba al ser humano. Pero también ahí nos dice que el único que nos pudo salvar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta hora.